Cope Más Coruña.
Estar informado.
Inés Rey, alcaldesa de Coruña, muy buenos días, feliz año y gracias por acompañarnos en este día.
Buenos días, feliz año a todos, un placer acompañaros aquí en la COPE en este primer día laborable del año.
Impresionantes vistas las que tenemos desde este restaurante Arboreda Beira.
No miro porque si no me distraigo, voy a mirar para ti.
¿Cómo ha visto a los niños?
Ay, están emocionadísimos aquí y con sus roscones, todos además perfectamente uniformados, con sus gorros de cocineros y cocineras y muy contentos.
¿Ha hecho alguna vez un roscón de Reyes?
No, yo la cocina no es lo mío y ya la repostería me parece, vamos, imposible.
Pero con
me ha pedido a mi hija hoy que haga con ella unas galletas de jengibre. Mm-hmm. Sí, a mí, que no sé, vamos, ni encender la cocina casi, así que a ver cómo me sale.
¿Roscón con relleno o sin relleno?
Yo sin relleno, sí. Soy de las clásicas, sin relleno, con su azúcar y sus frutas y con sorpresa, pero sin relleno.
¿2024 le ha dejado buen sabor de boca?
Pues en la ciudad yo creo que sí, porque además ha sido un año importantísimo en la consolidación de A Coruña como referente. Ha dado sus frutos a todo el trabajo que llevamos haciendo 5 años y creo que afrontamos el 2025 con mucha energía, con muchas ilusiones y con muchos proyectos donde, bueno, pues nos acabamos de convertir en sede del Mundial 2030 y afrontamos esa segunda gran modernización de A Coruña, apuntalando infraestructuras clave, dinamizando la economía y proyectando pues una imagen moderna y renovada de la ciudad.
¿Qué ingredientes debería tener este 2025?
Bueno, yo creo que es una mezcla, ¿no?, de todo. Nosotros tenemos que seguir, como decía, apostando por ese liderazgo que tiene A Coruña. Lo haremos ya con siendo sede del Mundial 2030 y con toda la transformación que conlleva esa infraestructura, pero desde luego sin olvidar a nuestros barrios. Tenemos actuaciones en todos ellos. Monte Alto va a vivir un momento histórico con la finalización de la mayor inversión en décadas en el barrio, un nuevo mercado, la escuela infantil, la plaza, que va a ser una realidad ya en 2025. También la política de vivienda es importantísima. Iniciamos pues esas obras en Xuxang y también los desarrollos urbanísticos como el de Bisma, terminando ya a punto de terminar Pontejos con más viviendas sociales y luego todas las obras que tenemos a nivel de infraestructuras como es la estación intermodal, con esa inversión en la avenida Sardiñeira, la renovación por fin de Alfonso Molina y bueno, como digo, pues eso, la ciudad de las TIC, la puesta en marcha ya de la ESIA y las actuaciones por toda la ciudad sin olvidarnos de la parte social. Mucho por hacer en este 2025.
¿Será el año en el que dejemos definida cómo queremos que sea nuestra fachada marítima?
Pues yo creo que sí, porque después de haber constituido esa comisión, Coruña Marítima, donde después de tantos años todas las administraciones nos sentamos con un objetivo común, que es desarrollar la fachada marítima interior, hacerlo con una visión de futuro integradora y moderna, pues en este 2025 saldrá ya el concurso de ideas para definir cómo será, un concurso que queremos que sea internacional y de máximo prestigio como se merece la ciudad.
Lo decía usted antes, obras importantes como la ampliación de Alfonso Molina. ¿Qué es exactamente lo que se va a hacer y cómo les va a afectar a los usuarios?
Bueno, pues en Alfonso Molina lo que vamos a hacer en esa ampliación es, digamos, deshacer esos nudos que existen ahora, tanto en la salida de la P9, en la circulación de vehículos pesados y también la permeabilización hacia los barrios, pues tanto Eirís como Xuxang y Mato Grande. Lo que haremos será ampliar y descongestionar, tratando de que pues no suceda lo que sucede ahora, que es que si hay una colisión por alcance, automáticamente se colapsa Alfonso Molina y se colapsa la ciudad, una vía por la que a diario entran entre 120 y 150 mil vehículos. Es una afluencia masiva de tráfico que tenemos que reordenar y precisamente después de tantos años y de tantas promesas será con este gobierno con quien se ejecute esa infraestructura. Es evidente que las obras causan molestias y habrá cortes que trataremos de que afecten lo menos posible a los usuarios con previsión y con anticipación para dar toda la información necesaria, pero es evidente que habrá durante algún tiempo alguna molestia. Desde luego el resultado pues hará que esas molestias se olviden pronto porque la obra es muy necesaria.
Sin duda, aunque los peatones la pueden disfrutar ya, hablamos de la calle San Andrés, ¿cuándo veremos el tráfico rodado por ahí?
Pues es una obra que tenía una previsión de ejecución de 12 meses y la verdad hay que reconocer que ha ido a un ritmo extraordinario con una gran entrega y dedicación de los trabajadores de las empresas adjudicatarias que nos permite ya tener estas Navidades la calle abierta a los peatones y además con mucho éxito porque está la calle llena de gente y con mucha vida y calculamos que en torno al mes de febrero más o menos estará ya abierta completamente al tráfico de todo tipo, autobuses, taxis, vehículos privados, bicicletas, etcétera.
Y a renglón seguido continuamos con los cantones, ¿qué vamos a hacer ahí?
Exacto, a renglón seguido una vez que se abra San Andrés, pues empezamos por el otro lado, los cantones con esa remodelación que constituye la fase cero de la fachada marítima en un proyecto en el que se va a renovar la sala de estar de todos los coruñeses. No es una obra para el centro, es una obra para todos los barrios porque es el punto de encuentro de la ciudad donde tendremos más espacio para los ciudadanos que hemos visto necesario después de la pandemia con esa ampliación provisional que se hizo ganando espacio a la calzada. Habrá más zonas verdes, estará más ordenado el tráfico tanto de vehículos como de bicicletas e integraremos los cantones y los jardines en un todo hacia lo que será el futuro desarrollo de la fachada marítima.
Empezamos el año con los presupuestos prorrogados. ¿Habrá presupuestos este año?
Pues estamos trabajando para que así los haya. De todas maneras, es obligatorio tener presupuestos y, por lo tanto, lo que hemos hecho ha sido prorrogar los que habían y continuar trabajando para poder tener unos presupuestos en 2025.
Hablemos del Mundial 2030. ¿Hay avances en la reforma del estadio, sobre todo en la cuestión de la financiación?
La financiación está asegurada, por eso hemos sido elegidos sede del Mundial. Era una de las cuestiones y uno de los requisitos que existían, ¿no? Además del compromiso de las administraciones públicas, que también lo tenemos. El Mundial 2030 es una oportunidad de oro no para la ciudad de A Coruña, sino para Galicia. Es un proyecto de Galicia que nos va a posicionar como líderes y referentes, una oportunidad única donde, como digo, no solo afectará positivamente a la ciudad de A Coruña, sino que lo hará a muchísimos ayuntamientos de nuestra provincia y al resto de Galicia con un evento de carácter internacional. Yo creo que después de las Olimpiadas es el evento deportivo más importante del mundo. Estoy profundamente orgullosa del trabajo que hemos hecho, del proyecto que hemos presentado y de que A Coruña vuelva a ser, después de haber sido sede en el 82, pues nuevamente sede del Mundial, una ciudad bimundialista compartiendo, ¿no?, ese honor con ciudades importantísimas en el mundo.
¿Qué obras hay que realizar? Hemos escuchado lo de gradas asimétricas, ¿qué es lo que
bueno,
se va a hacer?
Se escuchan muchas cuestiones, se hará una obra de ampliación acorde a las exigencias que nos ha marcado la FIFA y sobre todo también dándole vida a un recinto que como el Estadio de Riazor, que es municipal, que además tiene una gran demanda de socios para el Real Club Deportivo y que nos va a permitir poder albergar grandes eventos de carácter musical, cultural, que ahora mismo, por no disponer de un recinto con el mínimo exigible para algunos artistas, pues no podemos albergar.
¿De cuánto dinero estamos hablando? ¿Cuánto se necesita para llevarlo a cabo?
Todavía no está cerrado el presupuesto. En cualquier caso, como digo, la financiación estará garantizada.
¿Hay contactos con el Depor para ver cómo se va a hacer las obras a la vez que coinciden los partidos?
Aún no es, no estamos en ese punto, ¿no? Aún no hemos ni licitado ni adjudicado, pero evidentemente, por supuesto, han estado informados de todo desde el minuto uno y lo seguirán estando.
¿Qué le pide a los Reyes Magos?
Pues yo creo que para todos pedimos salud, pedimos paz, tranquilidad y luego ya en un plano más general me gustaría que en el 2025 no tuviéramos que lamentar ninguna muerte más por violencia de género en este país, que es una lacra de la que todavía no nos hemos librado y que me duele profundamente como mujer y como persona.
¿Cómo va a ser la cabalgata de este año?
Pues va a ser una cabalgata muy bonita, animada, saldrá de Monelos el próximo domingo a las 6 de la tarde y hará pues el recorrido que prácticamente igual al del año pasado, bajará por Pérez Arda, Ramón y Cajal y luego ya pues Linares Rivas, Avenida de la Marina, terminando en la Plaza de María Pita con ese saludo de sus majestades a todos los niños y niñas. Yo estoy un poco temerosa porque dicen que va a llover, pero bueno, esperemos que sea una lluvia fina y escasa y que llueva un poquito por la mañana y que podamos todos disfrutar de la cabalgata por la tarde.
Inés Rey, alcaldesa de A Coruña, muchísimas gracias, un placer.
Pues muchas gracias a vosotros y que tengáis un feliz 2025.
Son las 2:20, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE. El comienzo de año en COPE Coruña huele a ilusión y a uno de esos dulces con más solera. Hablamos del Roscón de Reyes esta mañana aquí donde nos encontramos en el restaurante Arboreda Beira. 40 niños y niñas se han manchado las manos para llevar el mejor de los postres a uno de los días más especiales del año y lo han hecho con el mejor de los maestros y el mejor de los anfitriones, el chef Luis Beira, estrella Michelin. Bueno, un año más aquí, Luis.
Un año más entre harinas, huevos y azúcar, ¿no?
Y con estas impresionantes vistas, ¿qué vistas tenéis desde este restaurante?
Las pusimos para vosotros hoy, ¿eh? No es que las tengamos así siempre, ¿eh? Pero nos tocó y así un sitio mágico donde, como siempre digo, un día muy, muy, muy despejado, que no es hoy, podríamos llegar a ver hasta la Estatua de la Libertad, ¿no? Entonces, bueno, maravilloso.
¿Cómo se siente uno un día como hoy, recibiendo a tantos niños aquí?
Bueno, los niños al principio siempre te dan un poco de miedo, ¿no? Porque dices esto, a ver lo que pasa. Pero ya cuando están aquí, se portan muy bien, porque además inicialmente se sienten un poco, no sabemos quién es el que nos va a impartir la clase, o no son nuestros padres, ¿no? No es gente que la tengamos en nuestro círculo habitual, entonces los tíos están un poco tranquilos, la primera media hora solo, ¿eh? Después a partir de ahí ya se desmelena todo.
¿Cuál es el secreto de un buen roscón? Aunque sé que no es tu especialidad.
Bueno, el cariño que le ponen, pues en este caso incluso la gente de San Brandán, ¿no? Que le ponen todo ese amor por hacer bien las cosas, por amasar con cariño, entonces pues yo creo que ese es el principal. Después los ingredientes que sean buenos y que cada uno haga su propio roscón, ¿no? Porque al final a uno le gusta con más anís o con más vainilla o con más frutita escarchada o con más... Bueno, cada uno tiene su roscón.
¿Qué sorpresa tendremos hoy?
Bueno, tendremos nuestra versión de un roscón, ¿no? Con los productos...
¿Formato helado o...?
Hay un heladito, porque al final son chavales, entonces eso siempre los lleva a que prueben algo, pero también es verdad que hay otro formato que es con con pequeños productos que van a llegar, que cuando lo comes todo sabe a un roscón. Si lo comes por separado saben a cosas distintas.
Estos días mucho trabajo.
No nos vamos a quejar, no nos quejamos. Pero bueno, yo no me quejo ni en enero, ni en febrero, ni en marzo, ni en agosto. Yo no me quejo nunca porque estamos en el sitio más maravilloso del mundo y además es que tenemos un público que nos acompaña, que al final ya no son ni clientes, son amigos, entonces estamos encantados.
¿Qué le pedimos a los Reyes Magos?
Es que no le podemos pedir nada, no le podemos pedir nada porque somos muy afortunados. Entonces nosotros, siempre lo cuento, además llevo unos días que la gente cuando nos hacéis entrevistas siempre digo lo mismo, y es compartir momentos. Si tú eres capaz de compartir momentos y ayudar a gente que a lo mejor no tienen por qué conocerse, a gente que no conoces de nada, que en un momento dado necesita una ayuda, necesita un abrazo, simplemente. No es algo económico, no es algo... es un abrazo, ¿no? Yo creo que... Yo le pediría que compartamos más todos y que bueno, pues que seamos un poquito más... Pues que queramos ayudar un poquito más unos a otros.
Pues gracias por compartir este momento con nosotros.
Encantadísimos.
Estos, los que se han hecho aquí, han sido roscones especiales, pero recuerda que sigue en marcha la campaña del Roscón Solidario que inspira todo esto. COPE Coruña y San Brandán se dan la mano para endulzar la Navidad a quien más lo necesita, para que en las familias de A Coruña haya un roscón de Reyes el 6 de enero. Y ya sabes que todo eso es gracias a la mano de Cáritas, que hace posible que esos roscones lleguen a todas las familias de A Coruña. Para poder colaborar hay que pedir un roscón en cualquier tienda San Brandán. Fernando Buendía es coordinador de las tiendas San Brandán.
Que cualquier persona que quiera, ¿no?, se acerque a nuestras tiendas y haga pues el pago del precio de coste de un roscón, y nosotros por ese gesto, digamos, que ese roscón irá para Cáritas, y aparte nosotros pondremos un roscón a mayores, ¿no? Es decir, es una forma de colaborar para que ningún niño de la zona se pueda tener esa ilusión del Día de Reyes y llevarse un trozo de roscón a la boca.
Es importante dejar nuestros datos cuando compremos el roscón, porque la solidaridad puede tener premio en un sorteo que se va a hacer el 7 de enero. Es la octava edición de esta campaña solidaria a favor de Cáritas. Y ya cambiando de asunto, hablamos del transporte, porque empezamos el 2025 también con problemas en Renfe. Renfe ha dado esta mañana por subsanada esa avería informática de los trenes Abril, que inutilizó este modelo durante toda la jornada de ayer. Todos los trenes circulan hoy ya con normalidad y la compañía podrá realizar sin problemas los 36 servicios AVE y ABLO previstos durante el día de hoy. Entre ellos, los que unen nuestra comunidad con Madrid. Diego Crescentes, portavoz de Renfe, y ha hablado en Herrera en COPE. Ha apuntado que han trabajado para solucionar el problema lo antes posible.
Sí, efectivamente. La verdad es que la noche ha sido bastante larga. Teníamos previsto un plan alternativo por si la incidencia no podía ser solucionada, para asegurar que todos y cada uno de nuestros pasajeros pudiesen llegar a destino. Y finalmente no ha sido necesario activar este plan de emergencia porque efectivamente ha sido solucionada.
Renfe activó ayer un dispositivo especial para reubicar a los viajeros afectados en otros trenes y garantizar su movilidad. Han ofrecido a los viajeros afectados también cambios de billetes o la anulación sin coste. Ha sido un fallo informático y Renfe trabaja en determinar las causas exactas para dirimir responsabilidades.
Yo creo que ahora es momento también de, no tanto de la culpa, sino de la responsabilidad. La nuestra es llevar a todos nuestros pasajeros a sus destinos, y luego, independientemente de esto, pues habrá que ver exactamente qué es lo que ha ocurrido. Ahora está solucionado y sí, efectivamente, se han tomado las medidas oportunas para que esto no vuelva a suceder.
El incidente más destacado de esta Nochevieja aquí en nuestra ciudad lo protagonizaba un estudiante universitario. Un joven arteixán de unos 20 años, bebido al volante de un Golf, atravesó el portón principal de una casa en la rotonda de acceso a la carretera del cementerio en Feans, al chocar frontalmente contra ella a toda velocidad. Iba acompañado de otro joven. El impacto fue tan brutal que rompieron la propia acera antes de arrancar de cuajo el pesado portalón de acero. Y no solo eso, el coche también golpeó uno de los dos vehículos aparcados en el interior del patio. Tras el siniestro, se dieron a la fuga con las ruedas reventadas. La policía local les dio alcance en Pocomaco. El conductor dio positivo en el test de alcoholemia y se enfrenta a varios cargos. El dueño de esta propiedad estima en 10.000 euros los daños. Y el 2025 arranca también con subidas de las tarifas de las compañías de telecomunicaciones, luz y gas, y de los alimentos, que pierden las rebajas de IVA que tenían en 2024. También se incrementa el precio de los sellos para el envío de cartas y tarjetas postales. Cartas que a lo mejor estás notando que tardan más en llegar, y esto tiene una explicación más allá de las fechas en las que nos encontramos. Falta personal en correos, y a eso se suma, por ejemplo, oficinas como la del Agra de Lorzán. Sus trabajadores están en huelga esta mañana para pedir refuerzos, y es que reparten en un área muy extensa. Cubren zonas como Los Rosales, Ventorrillo, Agra d'Orzán, Paseo de los Puentes, Asconchiñas o Bens. Una sobrecarga que les está afectando a la salud, como nos comenta esta cartera, Carmen.
Depende del cartero, porque algunos van en moto, ¿sabes? El que va más lejos a veces se suelen ir en moto. Pero ahora mismo la gente, bueno, dos compañeros están de baja por fascitis plantar, de tanto caminar. Puede hablar por mí, en mi caso, nunca lo cronometro en kilómetros, pero 4 o 5 creo que los hago bien. Pero, con sus paradas, subidas, porque hay que subir, tienes que no hay ascensor, es imposible llevarlo todo el día.
Si ya sabes cuál es el Hyundai de tus sueños, ¿para qué dejar que otros se lo lleven? No lo dejes escapar. Aprovecha ahora nuestra liquidación de stock con descuentos increíbles, unidades limitadas y ofertas irrepetibles en toda nuestra gama. No esperes más y no dejes que otro se lleve el Hyundai que siempre has querido. Yupersa Finisterre, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña, Ferrol y Carballo.
COPE Coruña.
Estar informado.
Seguimos en el restaurante Arboleda Beira, donde esta mañana se ha celebrado nuestro tradicional taller de cocina de la mano de San Brandán, en el que casi 50 niños han podido aprender a hacer ese postre tan tradicional del Día de Reyes, el roscón de Reyes. Ahora, esta sala del restaurante Arboleda Beira ha quedado vacía y prácticamente en silencio quedan ya solo las mesas por recoger, pero esta mañana ha sido todo un bullicio en este taller de cocina. Nos resume todo lo que ha pasado Noela Bao.
En varias mesas está todo listo: huevos, harina, leche, azúcar, ralladura de naranja, levadura y frutas confitadas. Pero falta lo más importante, los cocineros. Algunas tienen que subirse a una banqueta para llegar a la mesa, otros casi dan ellos las clases. El caso es pasar un buen rato haciendo...
Mazapán. Ah, no, ¿cómo se llama? ¡Ah, roscón!
No, mazapán no. Un roscón de Reyes. Desde San Brandán y Arboleda Beira han preparado todo para una jornada culinaria inolvidable para casi medio centenar de niños y niñas que han participado en este taller chef del roscón solidario. Aunque hoy no será San Brandán quien ponga las manos maestras, sino ellos. Toca elaborar el postre con más ilusión del año, el roscón de Reyes. La primera mezcla llega con algún que otro accidente.
Mezcla la levadura con la leche.
¡Ay, echa primero la leche! ¡Echa primero la leche!
Vale, no pasa nada.
Y después de las primeras mezclas llega el momento de amasar.
Sí, se siente un poco raro, es un poco pegajoso.
Se supone que tiene que quedar como una bola, que se pueda amasar y no se pegue nada.
Yo hubo un momento que tenía todo en las manos y nada en el bol y todo así.
La técnica aquí se vuelve un poquito violenta. Hay que hacer que la masa esté bien compacta y, claro, a veces es casi una clase de boxeo.
¿Qué técnica es esta exactamente?
¡La de puñetazos!
¡De sacar tu ira contra el roscón!
Y después toca decorar el roscón, que quede bien colorido y con muchas frutas confitadas. ¿Qué son lo que nos comemos? Pues nos lo aclaran desde Arboleda Beira.
Cereza, naranja y...
Lo verde son cerezas confitadas en un almíbar verde. Pero bueno, todas estas frutas al final, con los colorantes, los azúcares, los almíbares, al final puedes hacer lo que quieras.
Una cosa dulciña,
claro,
sí.
Claro, una cosa dulciña.
Todo bajo la atenta mirada del chef Luis Beira, que se ha pasado a supervisar a estos futuros maestros de la cocina. Él mismo también probó hace algunos años hacer roscón cuando tenía su edad.
Yo seguramente manchaba más que ellos. Sí, yo soy mucho de manchar. Entonces yo creo que lo haría bien, o lo haría. Yo para aquel momento, seguramente para mí, me parecía que lo hacía maravillosamente bien, pero manchaba más, seguro. Y aparte hasta lo decoraba muy bien, porque le echaba cuantas más cosas mejor, ¿no? A día de hoy he cambiado con los años y ahora cuantas menos cosas mejor, ¿no?
Sin duda se han ganado todos los regalos que les vayan a traer Melchor, Gaspar y Baltasar.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Seguro que se han ganado esos regalos de los Reyes Magos en este día de trabajo que han tenido aquí en el restaurante Arboreda Beira. Recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE. Y no todo es alegría, porque este 2025 lo recibimos también un año más con subida del peaje en la P9, 20,45 euros ir de Coruña a Vigo. Es un euro 5 céntimos más de media. Los trayectos han incrementado más de un 5,5%. La subida entre Ferrol y A Coruña se incrementa en 30 céntimos respecto a los 5,60 del pasado año. Serían 5,90, 8,40 ir a Santiago frente a los 7,95 de 2020. Y se mantiene durante los próximos 6 meses la bonificación del 50% del billete del bus urbano para los usuarios de la tarjeta Millennium. Así el precio se mantiene en 0,38 para la tarifa general, 0,12 para la social y 0,15 para la universitaria. La tarifa general se mantiene en 1,30 euros. Y también se mantiene hasta el 30 de abril el abono gratuito de Renfe. 1:56. Enseguida.
Si ya sabes cuál es el Hyundai de tus sueños, ¿para qué dejar que otros se lo lleven? No lo dejes escapar. Aprovecha ahora nuestra liquidación de stock con descuentos increíbles, unidades limitadas y ofertas irrepetibles en toda nuestra gama. No esperes más y no dejes que otro se lleve el Hyundai que siempre has querido. Iupersa Finisterre, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña, Ferrol y Carballo.
Y seguimos en este programa especial dedicado al roscón solidario de San Brandán y COPE Coruña, muy pendientes de todo lo que pasa en el restaurante Arboreda Beira, pero también de la actualidad de los deportes. Pepe Torrente, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas. Y es que el Depor regresa hoy a los entrenamientos a partir de las 5 de la tarde después de disfrutar de 10 días de descanso. Un Depor que no vuelve a competir hasta el día 11 de enero porque jugará ahí frente al Málaga en la Rosaleda. No tiene este fin de semana encuentro de Copa porque quedó eliminado. Recuerdo que perdió en Ocouto 1-0 ante el Ourense Club de Fútbol. Pendientes de Dani Barcia, de a ver si ya está totalmente recuperado de la lesión que le impidió estar en los últimos partidos del año 2024. Recuperaría Gil Sanza, un hombre importante y que estaba siendo titular hasta que esas molestias musculares le alejaron de los terrenos de juego. Y también se trabaja en los despachos porque ya está abierto el mercado. Ya está abierto ahora mismo para que haya movimientos en la plantilla y los va a haber en el Depor, tanto de entradas como de salidas. De entradas, objetivo prioritario: un mediocentro creativo que le dé fútbol al equipo y también un delantero centro, y vamos a ver cómo avanza el mes de enero, si te incorpora también un central o un futbolista de banda, y podrían salir jugadores que ahora mismo prácticamente no tienen minutos, no cuentan con la confianza del técnico de Betanzos.
Es extensa la lista de la carta de los Reyes Magos del Deportivo de La Coruña, sin duda, pero bueno, también un año de muchos retos sin duda para el Deportivo y para todo el deporte coruñés. Gracias, Pepe.
Un abrazo.
Y recordamos también algunas de las cuestiones de este inicio de año. Por ejemplo, que Amanda fue el tercer bebé en nacer en Galicia, el primero de A Coruña. Fueron 39 minutos desde las 12 de la noche cuando veía su primera luz, esta pequeña, en el hospital materno-infantil. Pesó 2,880 kilos. Sus padres son Sabrina y Luisa, son de origen venezolano y primerizos. 7 nacimientos se registraron en nuestra ciudad en las primeras 7 horas de este año. Además, este año empezó, como no, con un gran colapso en la entrada de la ciudad, con este accidente que hubo sin heridos entre un tráiler y un turismo en el puente de Apasaxe. Fue en torno a las 8 de la mañana, hasta pasadas las 9 no se restableció la circulación. Afortunadamente, como decimos, no hubo ningún herido, pero como siempre visibiliza esa necesidad de poder ampliar los accesos a Coruña. Y seguimos aquí en la cadena COPE acompañándote.